Yonenki.
Y yo, Ale.
¡Shonini! Gente, bienvenidos. ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a otro epi de Shonen Games Podcast. Una nueva semana, un nuevo epi. Aunque la semana pasada no hubo, porque bueno, estuve complicado con cuestiones laborales, cosas de la vida adulta. Lamentablemente no pude dedicarle el tiempo a hacer este episodio que tantas ganas tenía. Porque va a ser un episodio quizás un poquito incómodo. Vamos a seguir hablando de Saint Seiya, porque bueno, ya en vista de que hicimos el origen, hicimos el de Hades, obviamente había que hacer el de Next Dimension y echar el cuento completo de qué fue lo que pasó, ¿no? Entonces, obviamente, a ver, yo traigo esta colación antes de arrancar el epi porque me parece importante que si no has visto los otros episodios, vayas a el canal Shonen Games Podcast, busques allí el intro, el origen de Saint Seiya, te cuento todo, luego Hades y luego venimos con esto, ¿no? Que es la continuación directa. Pero bueno, como siempre, antes de comenzar, les recuerdo, bueno, que pueden seguir nuestras redes sociales en @shonen.games en Instagram. Pueden ir al Patreon, @shonen.games, que por cierto, un aplauso por favor a la gente del Patreon, que sigue todavía apoyándonos a pesar de que no subo contenido tan frecuentemente, pero bueno, están dándolo todo para que Shonen Games pueda continuar ahí vigente, haciendo, produciendo y estando presente en la vida de todos los shoninis que, bueno, que después de estos últimos ya 5, casi 6 años, han seguido pues la línea de todos los epis, de todos los altos y los bajos que hemos tenido hasta la fecha. Bien dicho eso, bueno, también recuerdo que el canal de Discord está en la descripción, si quieren ir para allá se pueden sumar y bueno, hay muchas cosas lindas también que pueden buscar en shonengames.net, que es nuestra página web. Bueno, hecho esta aclaratoria y hecho el inicio de todo lo que hablamos, arranquemos con este epi sobre Saint Seiya Next Dimension. Bien, antes de comenzar, quería aclarar una cosa importantísima que para mí fue clave en lo que representó Saint Seiya en los últimos años y en lo que era en la década de los 90, ¿no? Cuando éramos unos niños, que esta parte no lo leí en los episodios pasados, pero tenía que tener la colación porque me parece muy importante antes de arrancar con Next Dimension. Pero cuando éramos unos niños, nosotros vimos a enseñar en televisión, está el capítulo cuando pelea Seiya contra Misty, contra Moses y contra Asterión en la playa, derrota a Misty, pelea contra Moses, Moses lo lanza y le dice: Seiya, te voy a decir la verdad, tu hermana es Marín. Y todos quedamos en shock y que ¿qué? ¿Que la hermana Seiya es Marín? ¿Qué es esta locura? Si no lo recuerdan, y vamos un poco otra vez al pasado de la serie, la motivación original de Seiya para obtener la armadura de Pegaso, digamos, el motivo principal era que Mitsumasa Kido le había prometido que si volvía a Japón con la armadura de Pegaso, le iba a dejar ver a su hermana de nuevo. Recordamos esta escena épica, súper dramática, además de Seiya llevado por unos agentes de Mitsumasa, de la Fundación Grad, rarísimo, por cierto, porque tenía que decir, no sé, 6 años, y va en el auto y Seiya atrás corriendo llorando ¡Seiya! ¡Seiya! Y se caga en la piedra. Clásico, clásico de los 90. Clásico de los dramas que veíamos aquel entonces, ¿no? Una locura. Y bueno, llega de Grecia con la armadura y le dice: Saori, mira, Saori, que está la armadura. ¿Dónde está mi hermana? Y que mira, tu hermana se fue. No sabemos nada. Entonces, obviamente, bueno, Seiya decide entrar en el torneo galáctico porque, bueno, ya que iba a ser televisado, si la hermana estaba viva y estaba en una parte del mundo, iba a poder verlo porque ahí estaba Seiya, pues ya grande, ya con la armadura de Pegaso. Hago toda esta aclaratoria, toda esta salvedad, porque Seiya se convierte en la piedra angular del personaje principal de la serie y la historia para avanzar. Que ya después entremos en el tema de que es un santo de Atena y Atena es Saori y hay que salvar a la Tierra y tal, cool, pero históricamente siempre fue eso. Y más allá de este tema de Moses lanzando a Moisés, bueno, Moses le decían en latino, a Seiya al aire diciéndole Seiya y tal, Marín es tu hermana. Y lo poderoso que es en ese momento que él se entera que Marín es su hermana, obviamente crea como todo este tema en el fandom de, ok, Marín es la hermana de Seiya, pero al final nunca termina como definirse nada con esto. De hecho, no es hasta la saga de Poseidón, cuando pelean contra Casa de Leónidas, que es este marino de Poseidón que tiene la capacidad de convertirse en la persona que tú más amas, en el que está en tu memoria y tal, que vemos a una Marín al estilo de Shin Waraki. Oye, un aplauso, chico, una maravilla ese estilo de dibujo. Maravilloso, me encanta. Donde, obviamente no es Marín, es un caso de Leónidas, se hace pasar por Marín, se quita la máscara y ve el rostro de Seiya y le dice Seiya a su hermana. Obviamente es un reencuentro súper emotivo, súper especial, súper increíble, pero bueno, era todo mentira. Obviamente no era Marín, era un marino del Poseidón engañando a Seiya. Entonces, ¿por qué cuento todo esto? Porque, como les digo, les seguía diciendo, Seiya siempre fue un personaje, quizás no muy importante, pero sí fue parte del lore de Seiya desde el principio y Kurumada claramente se le fue olvidando a través de la serie. Obviamente el hecho de que Marin fuese la hermana hubiese sido increíble, porque no son hermanos, tienen un cosmos que los conecta, que ella lo entrena sabiendo que es su hermano, pero que como se puso la máscara, juró la Atena. Eso fue un lore que siempre tuvimos los chiquillos en los 90 antes de conocer el manga. ¿Y qué es esta imagen que vemos en pantalla? ¿Quién es esta que está acá? Este es Marin, perdón, este es Seika. Y esta es la Seika que Kurumada nos presenta poco antes de cerrar la saga de Hades. Seika está peleando en los campos elíseos contra Thanatos, está completamente destrozado. Y el poder del guión puede con todo. Los santos de bronce secundarios, Ichi, Nachi, Geki, etc., la Hidra, el oso, el lobo y demás, consiguen, junto con Kiki, si no recuerdo, consiguen a Seika. Y entonces hay un cuento de que Seika vivía en Rodorio, que es un pueblo que estaba pegado al santuario, porque Seika fue a buscar a Seika cuando era chiquito, y se cayó, y amnesia, y creció como una campesina, y no sé cómo la consiguieron, no, tampoco lo explican, pero básicamente ella tiene amnesia, no se acuerda de nada, y tenemos esta escena súper emotiva en el manga de Hades, que Thanatos se da cuenta del vínculo que hay entre Seika y Seika, y comienza a atacar, digamos, entre dimensiones, porque ataca desde el espacio de los campos elíseos hasta la Tierra, mientras todos los caballeros de bronce restantes y Marin, Shaina y Kiki se encargan de proteger a Seika por Seiya. Una escena simpática, a mí me gustó, debo decirlo, aparte que en algún momento el cosmos de Seiya hace que Seika recupere la memoria y recuerde a su hermano, y ese impulso es lo que hace que se ponga de pie una vez más y pelee y derrota a Thanatos. Entonces, ¿qué pasa? Ok, Kurumada me dice, mira, Seika es la motivación original de por qué nuestro protagonista está entrando en el torneo galáctico y por qué hace todas estas vueltas para lograr conectar con su hermana a través de las condiciones que había impuesto Mitsubasa Kido. Cool. Luego, no es Marin, plot twist, no sé por qué Moses le dice eso, tampoco explican nunca dónde viene la información, hay cierta inconsistencia en cuanto a algunas cosas en el manga, que podemos hablar en otro episodio. Pero básicamente lo que hace es como, bueno, le metemos esta excusa en la novela mexicana de la niña que se cayó en una montaña y perdió la memoria, y ahora llega al pueblo de Rodorio y ahora la consigue no sé cómo tampoco. Y tampoco sé por qué no la habían buscado antes, pero bueno, las cosas que pasan. Y ahora ella es el motor, el principal estímulo para que ella se levante una vez más, más allá de Atena, más allá de sus amigos, más allá de la Tierra, y combata contra Thanatos derrotándolo. Hasta aquí todo bien. ¿Por qué hago esta aclaratoria? Si vamos a la saga de Hades, los que leyeron el manga o vieron el anime, sabrán que finalmente Hades ataca, si no lo han visto, perdón por el spoiler, pero Hades ataca a Seiya con una espada y esta espada atraviesa el pecho de Seiya con la espada de Hades y lo maldice. En el manga te van a entender que Seiya quedó muerto o moribundo y básicamente Atena lo que quiere es ir y volver a un mundo rebosante de luz. Esas son las palabras textuales del manga, ¿no? El texto. Mientras la está esperando Seika en la Tierra. Y es como, coño, se acabó. Se acabó y se acaba con una imagen de los caballeros de bronce en el cielo. Se acaba con esta imagen de Seika como sonriendo, pero herido a la vez por la espada. Que cabe destacar, que es una nota no menor, ahora que lo menciono, que me espeluco y todo cuando me acuerdo. Si no lo han visto, porque las ovas de Hades que muchos vimos no tenían las escenas, que era el director Scott, que eran las escenas que habían cortado. Les recomiendo ampliamente que busquen las escenas que fueron sacadas de las obras originales, que son escenas adicionales. Hay una escena increíble, una escena hermosísima, de Seiya diciéndole a Atena, no llores, no llores porque yo estoy bien, es una herida. Y está Atena así como difusa y Seiya todo herido con el kamei puesto arrechísimo además, lleno de sangre, porque la espada lo hirió. Marico, es que Yamauchi era otro pedo, definitivamente, mira. Pelos parados y todo. Que eso era algo que yo quería un montón ver, ¿no? Esa escena final realmente emotiva, bien hecha, bien dirigida, y nunca lo tuvimos, pero bueno, tuvimos ese, como ese salto al futuro, como esa premonición de Seiya durante las ovas de Hades. Si mal no recuerdo, justo después que cae todo cuando la Atena Exclamation colisiona, que me pareció magistral además, porque es como que te dice ahí nuestra hermana Yamauchi, mira papi, esto es lo que yo te voy a hacer más adelante. Cosa que ya como hablamos en el episodio pasado, nunca pasó. Que me hubiese encantado, la verdad. Pero bueno, shit happens. Entonces, ¿qué pasa? Llega toda esta vuelta con Seika, se ya está herido, no sabemos qué pasa. El manga cierra y es algún mes de algún día del año 1990 donde se publica, sale en la Weekly Shonen Jump el último episodio, luego sale el tomo número 28 y adiós en Seiya. Hasta ahí llegamos ahí en manga, en anime, en películas, en todo. Ya en el EP pasado hablamos todo lo que pasó en los siguientes años durante, el, digamos, los mediados de los 90 y el final de la década de los 90 y principios del 2000. Pero yo quería hablar de esto porque, evidentemente, para mí Seika era un personaje muy, muy importante en la vida de Seiya. Y les hago un spoiler directamente. En 18 años que duraron produciendo Next Dimension, Kurumada, el manga, en 16 tomos que salieron del manga, nunca, jamás, ni en un solo diálogo, momento o instante se menciona a Seika. Seika directamente desapareció. Me parece una mierda gigante, además, porque es un personaje... Ok, no es el más importante. Coño, pero es quien te da la motivación del cierre de algo que fue el origen primigenio de la historia, ¿entiendes? Al menos desde donde comienzan a contártela. Y desde la perspectiva del personaje principal. Y eso, bueno, eso queda ahí relegado a la nada misma. Lo cual me pareció a mí bastante chimbo, porque fue como, coño, Kuro, ¿qué pasó con Seika, entiendes? No es Lunch de Dragon Ball, que a Toriyama se le olvidó dibujarla. Es un personaje importante de alguna manera. Y bueno, lamentablemente ahí quedó Seika. Bueno, como les decía, pasaron los años. Esta imagen que ven ahora acá es la imagen del prólogo. Pasan los años, en el año 2006, evidentemente ya si sacan la cronología que hablamos en el último episodio, hablamos de las ovas de aves, hablamos de Tenkaigen. El año 2006 fue después toda la cantidad de cosas animadas que hubo sin parar desde del 2002 al 2006. El tío Kurumada lanza en la Weekly Shonen Champion un 27 de abril del año 2006, lanza un cortito que se llama prólogo, que son 8 páginas a color, estas páginas que ven ustedes acá. Y básicamente el prólogo lo que narra, lo que dice, es un recuerdo de la pelea contra Hades. Aquí ven a Seiya con el kamei puesto, color dorado, que es el color que oficialmente le había dado Kurumada a los trajes, a las armaduras, que obviamente cambió en el anime. Peleando en los campos elíseos contra el cuerpo real de Hades. Y básicamente lo que narra esto es una escena que ya está en el manga, donde Hades le dice: ¿a quién me recuerda este hombre? ¿Quién es este hombre? Y dice: ah, es Pegaso. Conozco a Pegaso de una era antes, de otra era, donde fue mi amigo, o algo así comentó, ahora mismo no recuerdo. Y básicamente te dicen: mira, a partir de este año arranca este pedo de Saint Seiya Next Dimension, así que no te lo pierdas. Y todo el mundo dice: wow, viene un manga nuevo de Kurumada, increíble. No había nacido mi hija mayor, debo decir, ¿no? Yo era un jovenzuelo con mucho menos kilos y con mucho más cabello, y el tío Kurumada nos devolvía la alegría y la fe y la vida porque estaba Saint Seiya Next Dimension. Igual antes que esto, estaba ya en publicación en la Champion Red, que es otra revista japonesa, un spin-off de Saint Seiya, el primero de muchos, que hablaremos en otro episodio, que era Saint Seiya Episodio G. Entonces, digamos, Kurumada dijo: ¿sabes qué? Yo me aventuro y lanzo esto al ruedo a ver qué pasa. Nota de color, en paralelo sale también y se anuncia Saint Seiya Lost Canvas, de la mano de Shorita Shirogi, que es una mangaka increíble, supervisada por Kurumada, pero generando un montón de confusión en el fandom, porque básicamente iban a sacar la misma historia, el autor principal como canónico y una autora que no conocíamos como, bueno, como no sé. No entendíamos muy bien por qué iban a contar la misma historia dos personas, siendo uno el autor y otra persona que dibujaba increíble, además, darse una vuelta por el universo de Saint Seiya contando las cosas de manera distinta. A medida que estamos avanzando nos damos cuenta que eran historias completamente diferentes, ya vamos a ver eso más adelante, pero Kurumada arranca con esto, ¿no? Entonces, bueno, arrancamos con esto, y esta historia nos narra entonces este evento de Seiya otra vez peleando contra Hades, y Hades recordando que él conoció a Seiya en otra era. Esto que ven acá, se los dejo como introducción antes de comenzar a hablar realmente de Next Dimension. Vamos a hacer un repaso de la historia y vamos a hablar un poquito de las cosas buenas y malas. Según mi opinión, va a ser un EP un poco controvertido. No tengo buena opinión del manga, a pesar de que lo compré y lo tengo completo aquí atrás en el estante. Pero bueno, quería mostrarles esto porque básicamente la edición de este manga es una edición bastante de lujo. Son 16 tomos, todos a color, con un papel y un gramaje interesante. O sea, es un manga muy caro de producir en comparación con otros tomos, y que tiene mucho cuidado en el detalle y la calidad, lo cual lo hace bien. Está bonito, lo hace como un elemento coleccionable si eres el fandom de Saint Seiya. La historia no tanto. Ya vamos para allá. Bueno, esto que les dejo acá en la pantalla, bueno, la gente que está ahorita en Spotify claramente no puede verlo, pero esto que ven acá, y una cantidad de gente en los últimos 18 años, que es lo que duró la publicación de Next Dimension, saquen la cuenta, menos de un tomo por año. Terrible. lanzaron, se armaron con cada episodio del manga una especie de animación con una dinámica interesante, con música de la historia de la serie, incluso con doblaje. Esta versión tiene un doblaje de fanáticos, obviamente, pero bueno, está cool. Bueno, los dejo con las imágenes acá mientras ven a Doko y a Shion peleando y no sé qué, ¿no? Pero básicamente, Next Dimension arranca, como ya les dije anteriormente, durante este tema de Seiya en una silla de ruedas, porque Hades lo hirió con la espada. Ahí arranca la historia. Arranca la historia con Seiya en la silla de ruedas, herido por la espada de Hades, Saori cuidándolo, y dices, ok, bueno, Seiya quedó parapléjico, quedó inválido, quedó sin alma. Seiya sigue vivo, pero tiene una maldición, y Saori le teje o le hace una cadena de flores que le pone en la muñeca. Hasta ese momento no nos dice mucho la historia. Automáticamente vamos a esto que ven ahorita, el pasado, donde está Doko y Shion hablando con el patriarca, que les acaban de entregar las armaduras doradas. Eran caballeros de bronce, nunca explican de qué rango eran y qué no eran. Es como que, Doko, Shion, ustedes son carteludos, ¿qué hacemos? Toma tu armadura de oro de libre y de Aries. Y qué bueno, buenísimo. Vayan a matar a Hades. No, mentira, no van a matar a Hades, pero Doko siente que Hades está por ahí y van a pelear contra Hades. Básicamente, Next Dimension arranca y te cuenta la historia, que te conté también los canvas, que sería la guerra anterior santa contra Hades, ¿no? Entonces, aparece aquí personajes como Alon, que es el nuevo receptáculo del cuerpo de Hades, que es el niño más puro y más bello del mundo. Está Tenma, que es el compañero de Alon, que vendría a ser el Pegaso de esa época, que es su amigo del pasado. Entonces, bueno, que es este que viene acá, este niño que viene acá, este niñaco rubio. Entonces, es un poco confuso, porque estos van a matar a Alon. Pero entonces llega Tenma, pero también resulta que está el castillo de Hades cerca. Entonces obviamente les reduce un montón el poder de pelea a ambos caballeros dorados, que son aparte caballeros dorados recién estrenados. Y de una manera u otra, pues no pasa mucho más que un enfrentamiento bastante regulero entre ellos y uno de los jueces del infierno, que los desbarata a Doku y a Shion, ¿no? Esto es lo interesante, y voy aquí a adelantar un poquito este capítulo a ver si me lo muestra. Creería que no me acuerdo. Bueno, no importa, lo dejamos dando vuelta y les voy contando. Básicamente, lo que ocurre es que brincan esta línea de tiempo, aparece con el poder del guión Tenma de Pegaso, que es el mejor amigo de Alon, que es el receptáculo del cuerpo de Hades, trae su armadura de Pegaso junto con otra armadura, que es la de Crateris, la armadura de plata de su maestro llamado Sukiyo, que no saben dónde está y lo está buscando, y la armadura tiene una copa. O sea, la armadura cuando la abres es una copa completa. Entonces, bueno, básicamente Shion, Doko y Tenma quedan juntos. Alon se va al castillo de Hades. No pasa mucho más allá de eso. Y nuestros panas dicen, mira, aquí hay una copa. ¿Qué pasa si vemos le echamos agua y vemos esto dentro de la copa? Porque supuestamente podemos ver el futuro. En el futuro se ve Doko viejo, morado, horrible como siempre. Y Shion se ve como un patriarca. Cuando Tenma se ve en la copa, ve a Seiya en el futuro. O sea, ahí como que comienzan a conectar el Seiya a la silla de ruedas con el tema del pasado. Aquí arranca, ¿no? Yo esto lo vi y me emocioné, debo confesarlo en su momento. Es como, coño, vamos a conectar las líneas de tiempo. ¿Qué va a pasar en esta historia? O sea, ¿cuál es la trama? ¿Cuál es el plot twist? ¿Cuál es el asunto? ¿Cómo funciona esto? Y la verdad es que debo reconocer que no es la mejor historia ni el mejor desarrollo. A ver, pasan cosas interesantes. El manga tiene cosas muy interesantes. Que ya las vamos a hablar también con detalle. Pero yo quería rescatar el hecho de que se tomaba mucho tiempo Kurumada en producir la serie con la excusa de que era color. Después la saca en blanco y negro antes de llevarla a color como resultado final. No funciona tampoco, o sea, no pasa nada mucho más allá de eso. Y para mí es complicado porque digo, ok, estamos esperando meses y años para ir viendo el avance de la serie y es muy lento. Y siento que en algún punto, no en algún punto, en muchos puntos, pierde un montón la cohesión de la historia, pierde un montón la coherencia. Miren, después de que se enfrentan Tenma, Shion y Doko contra el ejército y ven el tema del futuro, comienza a conectar la historia entonces de Athena, que es muy interesante, quizás es lo mejor que tiene el manga, y es Saori hablando con Shun, diciéndole, mira papi, vámonos a donde la bruja de... Perdón, a donde mi hermana, a la luna, que está Artemisa. Y allá vamos a hacer buscar la manera de que Seiya pueda salir de la maldición de Hades, ¿no? Obviamente Saori deja a un lado su condición de diosa buscando el bienestar de Seiya, un humano, lo cual es ya de por sí un pecado dentro de los dioses del Olimpo, que entonces una diosa decida dar su vida por un mortal. O arriesgarla directamente. Nada, Shun y Saori van al Palacio de Artemisa, llegan con el poder mágico de Saori, no lo explican mucho tampoco. Y después que llegan al templo de Artemisa, se dan cuenta que, bueno, está la diosa de la luna. Ella le explica lo que quiere hacer, le dice a Atena, tú eres una desquiciada, no puedes hacer nada, ya la espada está en el alma de Seiya, y en 3 días va a morir. Entonces ella quiere ver qué hago, cómo lo rescato. Aquí es interesante el tema de Artemisa porque presentan una nueva diosa que tiene a las satélites, que son como unas mujeres, que son como unas amazonas, que tienen unos arcos y flechas y tal. Y está simpático, o sea, debo reconocer que es una bocanada de aire a la serie, porque siento que en ese punto no era tan repetitivo como siempre vimos en Saint Seiya, ¿no? El enemigo de turno que secuestra a Saori o que le pasa algo a Saori y quiere rescatarla, entonces, bla. Aquí no, aquí es como, coño, fino, o sea, está esta Artemisa, que no es el enemigo de turno de la historia, que simplemente te está demostrando, o te está mostrando que hay un montón de dioses más del Olimpo, hay un montón de dinámicas más que amplían un montón el tema de la mitología de Saint Seiya, mezclado con el mito griego. Y yo lo agradecí un montón. O sea, la parte de Artemisa me pareció muy interesante. Luego van a hablar con Hécate, que es la bruja de la luna, que le pide que Saori le dé cabello de ella. Ella se corta el cabello, se lo da, y la bruja se rejuvenece con el cabello. Y Saori queda con el pelito corto así, súper cute. Al final van a hablar con Cronos, que es un reloj gigante flotando en el espacio, y le dice, mira, quiero ir al pasado porque quiero derrotar a Hades para poder sacar la maldición de la espada de Seiya. Y Cronos dice que, bueno, dale, mándate, no le pares bolas, yo te mando al pasado y tú rescatas a Seiya como te da la gana. Pero Cronos es un loquillo, es un pillín, y le altera no sé qué demonios en el ADN de Saori y la convierte en un bebé. O sea, Saori desciende en la anterior Guerra Santa, en el anterior santuario del pasado, como una bebé. Y en paralelo cae Shun, normal, con su armadura como siempre, con una cadena también de flores como la que tenía Seiya, que fue la manera para no perderse y tal. O sea, quedó como una cadena conectada al universo a través de la cadena de flores de Saori entre la línea de Cronos y la línea de Shun. Llegan al pasado, Shun nerfiadísimo, porque llega, y esta parte ya que se pone medio fastidiosa, obviamente hay otros caballeros dorados, son 12 caballeros dorados, donde están también Doko de Libra y Shion de Aries, y presentan un montón de caballeros dorados nuevos con características diferentes, unas más cuestionables que otras. Hay unos que son bastante nefastos, otros están bien logrados, otros son lo mismo, o sea, por ejemplo, Ox de Tauro es igual al de Varán, o sea, no hay mucha diferencia, pero Dead Tool de Cáncer es terrible, todo lo que, o sea, el tiempo que le dedican y lo que habla y lo que dice me parece que no va ni siquiera acorde con la historia, pero bueno, para gustos colores. Si quieren saber más, lean el manga, no hago mucho más spoiler. Lo que quería hablar con esto es que, bueno, básicamente aquí entramos en un ciclo que es lo que realmente me molesta a mí de la historia, donde el pasado se convierte en un, otra vez, 12 casas. Vamos otra vez a la casa de Aries, a la casa de al coso del patriarca, porque allá está Atena bebé. Y perdimos por completo el norte de qué pasó con Seiya y con la espada y tal. Y Tenma se une junto con Shun a arranquemos por las 12 casas, arranquemos a cruzar todo esto y vemos qué pasa en el camino, vemos qué pasa en el interín. En el medio, el maestro que les comenté de Tenma, Sukiyo, el caballero de la plata de Cráteris, resulta que es un espectro de Hades, es uno de los 3 jueces del infierno. Y bueno, entonces otra vez repetimos la historia de que llora sangre, de que entonces él vendió su alma a Hades, pero realmente no es malo, que es lo que ya vimos en la saga de Hades. Y es como, pero otra vez en serio, 12 casas, otra vez en serio, un personaje arrepentido, otra vez, es como, para mí es demasiado. Sí, es cierto, por ahí hay muchos argumentos que la gente dice, que por ahí capaz alguien me oye diciendo esto y me lo va a decir, que los caballeros de oro del pasado tienen más personalidad, porque están mejor trabajados, son más obedientes, no son tan flexibles dentro de sus condiciones y gustos como eran los del presente. Pero más allá de eso, vuelvo a lo mismo, o sea, es lo mismo, son otras 12 casas, pero en varias direcciones, porque entonces resulta que el patriarca también es malo. Plot twist. No sé por qué. Incluso es un problema porque el patriarca es malo y en algún punto te dejan entrever por qué es malo, pero después no te dicen más nada y se acaba el manga y eso queda en el aire. Eso jamás te lo contaron. Y entonces comienza a descender desde, o sea, con la Atena bebé, Shijima de Virgo, desde la sala del patriarca hasta la casa de Aries. O sea, estos están subiendo que ellos van bajando. Entonces es muy raro estas 12 casas porque es como... Habría que cuidar a Atena para que Atena no me la vayan a matar en el camino, ¿no? O sea, no, nos olvidamos de Seiya, de Hades y de la espada y nos enfocamos en Atena. Que ahora deben matarla porque la Atena del presente no está reencarnando. O sea, la del pasado no reencarna porque la del presente viajó en el tiempo. Es la excusa que te dan. Bueno, en el interín, en el presente, otra vez, está Seiya en la silla de ruedas. Aparece Touma, el mismo de Ícaro, el Touma el que vieron en Tenkaigen, que es el hermano de Marín de verdad, según Tenkaigen, aunque aquí tampoco habla mucho de eso. Y va a atacar a Seiya, aparece Yoga, aparece Shiryu, no sé qué. Y eso queda como en nada, y después viajan ellos al pasado también. Y otra vez nos sumamos al tema de las 12 casas, los caballeros del futuro vienen al pasado. Hay momentos bastante memorables, hay un momento en que Shaka... o sea, de la armadura de la sangre, la armadura de Shun, aparece Shaka, el espíritu de Shaka, y como que habla con el Virgo del pasado y tal, y le dice que Shun es el heredero de la armadura de Virgo, lo cual me parece bastante cool porque, bueno, Seiya, Shiryu y Yoga ya tenían un Sagitario, Libra y Acuario respectivamente. Vimos a Ikki con la armadura de Leo en la pelea contra Hipnos y Thanatos, y a Shun con la de Virgo. Entonces, bueno, aquí hay cositas que están chéveres, hay cositas interesantes. No voy a decir que todo es malo, pero no pasa nada. Es un 12 casas otra vez, con santos dorados que por ahí no son tan buenos, o también están medio locos o tal. Y en el medio de estas 12 casas rarísimas, está pasando lo de Hades, que tampoco está pasando nada. O sea, es como que sí hay que mandar a los espectros a que ataquen y tal, pero en el santuario sigue este pedo de unos suben, otros bajan. Y en el medio aparece... la casa de Ofiuco, el 13º santo dorado. Se llama... ay, se me olvidó el nombre del santo dorado. Lo tengo por aquí anotado. Odiseo. Odiseo aparece y dice: hola, soy el 13º santo dorado. Mi casa aparece entre Escorpio y Sagitario. Pasa una cosa, lo que hicimos en el futuro, porque Shaina de Ofiuco, y se volvió como loca. Tampoco le explican por qué fue lo que pasó realmente con Shaina. O yo lo leí y no lo entendí, perdón. No tengo el manga tan fresco en este momento. Pero la verdad es que apareció Ofiuco, y entonces Odiseo es como un caballero que murió hace muchos años y era muy respetado por todos los dorados porque era un caballero médico. Entonces Odiseo duerme a todo el santuario y comienza a ir caballero dorado por caballero dorado despertándolo y diciéndole que se une en su misión de matar a Atena. Y te va mostrando como la historia que tuvo Odiseo con cada dorado, qué hizo por ellos, en qué los ayudó y bla, que realmente no aporta un carajo a la trama. Pero bueno, están allí. Y finalmente, resulta que Odiseo, o sea, plot twist, no era Odiseo, es un dios, a lo largo del nombre, maligno, que reencarnó del Tártaro, que tomó el cuerpo de Odiseo y tal. Y entonces, es raro todo. Es raro, raro, porque no hay como una cohesión de la historia en ningún momento. O sea, pasan como muchas cosas y no pasa nada. Hay un momento, por ejemplo, que Shiryu brinca entre Libra y Escorpio y es absorbido por un vórtice. Y entra como en un loop de una vida de él donde el tipo no es un caballero, se casa con Shunrei, tienen un hijo o lo adoptan, no me acuerdo qué es lo que pasa con el hijo, y se muere y lo entierran. Y de repente, ah, no, Shiryu, ¿qué viste? ¿Qué es esta historia? ¿Qué es este mundo paralelo tuyo y tal? Y tomo como, ok, cool, pero sigo sin entender qué me estás mostrando. O sea, no entiendo qué me estás dando dentro del universo de la serie. Más allá de historias diferentes, otras 12 casas, otra vez, de nuevo, contada de manera distinta, y ahora me agregas un 13º santo de oro que tampoco aporta nada. Bueno, en resumen, les hago spoiler porque quería básicamente cerrar con esto. Si quieren leer el manga, tómense el tiempo de leerlo o vean estas animaciones que están en YouTube, son más entretenidas, me parece a mí. Básicamente la guerra con Hades queda como en un limbo. De repente aparece la Saori del pasado, que es Sasha, que está dormida. Y van a matarla, el Wyvern, como el Radamantis de la época. Y entonces aparece Tenma a protegerla de la nada y pelean, y entonces casi lo derrotan a Tenma, pero bla. Y es muy raro todo. Al punto de que inclusive el despertar de Seiya es rarísimo, porque como les digo, ya esto que les cuento es como por el tomo 14, estamos a punto de terminar la historia. Y está como Tenma peleando con el Radamantis. Después aparece Alon con la espada de Hades, que Alon es el Hades de esa época. Y como que se le entierra en el pecho a Tenma. Entonces eso mágicamente, con el poder del guión, anuló la maldición del futuro. Del otro Seiya, porque son los Pegasos reencarnados y no sé qué. Y Seiya se despierta en la escena más anticlímax del mundo. Y que, ay, me paré. Ay, ¿qué pasó? ¿Qué? ¿Cuántos son? Y se va. Despertó en el presente. En paralelo... los caballeros pelean contra Ofiuco, que quiere matar a Atena y tal y bla, y al final disparan una flecha de Sagitario no sé dónde con el coma y matan a Ofiuco, lo derrotan. Bueno, palabras más, palabras menos, pasan algunas cosas con las armaduras doradas, pasan cosas que por ahí son simpáticas, no voy a decir que no lo sean, pero la historia no es concisa. Y lo que más me molesta, lo que más me saca de quicio de la historia, lo que realmente me llegó a molestar de manera importante, después de estar esperando 18 años que esta vaina la terminen, que no son dos días, ojo, es que al final Odiseo dice, no, listo, péguense en la cadena de flores y vayan al presente y cambiamos todo y aquí no ha pasado nada. Literal, hicieron un reboot mágico del pasado. O sea, no pasó nada más allá de que Seiya ahora en el presente no tiene la maldición de Hades. Todo lo que pasó en el pasado, todas las historias, el 13º Santo Dorado, la casa oculta, nada existió nunca. Nada pasó nunca. O sea, nunca te contaron nada de la guerra contra Hades de esa generación. Nunca te mostraron nada más allá de lo de Ofiuco. De hecho, de aparecer porque sí. Porque obviamente queda muerto y no revive ni nada, porque justamente revive por todo el tema de que viajaron en el tiempo y alteraron no sé qué demonios en el Tártaro. Entonces la guerra en el pasado ocurrió como tenía que haber ocurrido, cosa que jamás nos contaron. Al menos no nos contaron, digamos, canónica y oficialmente. Entonces, para mí es esto, ¿no? Llegan al presente, Seiya está despierto. Cuando llegan al presente, Artemisa agarra a Atena, se la lleva al... Ah, Atena creció, por cierto, en el interior. No les dije, pero Atena fue como creciendo en algún punto en el pasado. Llegó bebé y se convierte como una niña, no sé qué, hasta que es otra vez una mujer. Bueno, una mujer de 13 años. van al coso de Artemisa, al templo de Artemisa, y aparece Apolo. Porque Artemisa la va a castigar. Y aparece Apolo con está de pinga el señor del Apolo, aparece con tres caballos que llevan una especie de, no sé, como de carruaje, y se convierten y los caballos se convierten en como en unos guerreros protectores de Apolo. No sé cuál es el nombre, ni qué rango tienen, ni nada, pero son como unos guerreros de la corona, digamos. Para hacer una referencia a la película de Abel. Aparece y Apolo, no, qué bolas tú, Saori, qué Atena, qué tal, hermana, eres una necia, vamos a castigarlos a todos los vamos a castigar. Y que le borramos la memoria de todo el mundo en esta vaina. Todos con la memoria borrada, los caballeros dorados muertos y destruimos el santuario. Y tú vas a ser mortal, Atena. Y es como, bueno, ok. Y nada, la última escena del manga es Saori pasando por un lugar, obviamente en Grecia. Shun le vende unas flores, no se conocen, y pasa con las flores y le pasa a Seiya al lado y no se ven, y en el medio está el testamento de Ayoro. Debo decir que es una escena bonita, dentro de todo fue un final entre comillas decente, más allá de todo, pero no suma nada lo que, o sea, si yo agarro la serie, la agarro en el tomo 1, saco todo lo de Hades y dejo nada más el hecho de Saori queriendo ir al pasado, que es el tomo 2, hablando con Hécate, perdón, con Artemisa, y yendo con Cronos, con Hécate y bla, y viajan y hacen algo en el pasado y le sacan la espada a Seiya, que no tenga nada que ver con esto, y ya, o sea, literal ya, está listo, o sea, se devuelve y bueno, nada, Apolo las castiga porque mataron a Hades o porque eran en el tiempo, pero realmente no suma nada a la trama. O sea, la justificación de por qué Seiya pierde la maldición es completamente sin sentido en comparación a todo el universo de personajes que crean. O sea, Sukiyo tiene un montón de protagonismo y lo matan y cae y se murió. Bueno, ya qué vaina. Cosas que pasan. ¿Entiendes? Entonces tampoco entiendes muy bien qué pasa con Sukiyo en el pasado. No entiendes qué pasa con ningún personaje porque obviamente se alteró el pasado debido a que Saori viajó en el tiempo. No, mucho más que eso. Al final, hace poco se anunció Saint Seiya Den, que va a ser la continuación de esto, de Next Dimension, este cierre, donde... En teoría va a haber este enfrentamiento contra los Olimpos o los Olímpicos, Zeus y Artemisa y Apolo y no sé quién más. Pero creo que básicamente lo que quiero rescatar de la historia es que es una historia que siento que fue muy redundante en cosas que no llevaron nunca a nada. Siento que Kurumada en algún punto... Yo tengo la teoría de que Kurumada literalmente odia la serie. Los más fanáticos de Saint Seiya, los más puristas, si me oyen me van a funar horrible. Pero para mí es tal cual, o sea, no hay, de hecho si bien el dibujo no hay amor en el dibujo, o sea, hablando de las cosas que no me parece que estén bien de la serie, es sumamente repetitiva, otra vez las 12 casas, otra vez un guerrero arrepentido que es un el bando de Hades que llora sangre, es muy inconsistente en las cosas, lo que les contaba cuando llega Shun y pelea contra Shion. Ok, Shion es un caballero de Aries, pero es un caballero de Aries que hasta hace 2 minutos era de bronce. Shun viene de, marico, de pelear contra los dioses, ¿tú me entiendes? No puedes nerfear a Shun y que, ay, mira, me lanzó un poder y me volvió mierda. No tiene sentido. Y bueno, y siento que quedan cosas muy inconsistentes con todo lo que les dije. Al principio que les eché el cuento de Seika, lo que les dije del patriarca, que al final no explican quién es ni las intenciones, que con algún punto te dejan ver algunas cosas. Tampoco te suman nada el 13º santo dorado, más allá de un personaje en el juego de Sensei de móvil y más allá de una nueva figura de Midcloud, que obviamente lo sacan plata. Pero no hay realmente una trama que tú digas, wow, qué increíble todo lo que me diste y cómo conectaste con esto. Siento que un anime de Next Dimension sería bastante raro porque, insisto, no lleva a nada. Al final, cuando viajan al presente, lo único que cambió es que ese ya no tiene la maldición de la espada. Más nada. Más nada. Todo lo demás no importó nunca. O sea, no importó nada lo que pasó en el pasado. Y tampoco amplié el universo de la serie. Al menos me gustó la ampliación, como les dije al principio, de lo de Hécate y de Artemisa en el Palacio de la Luna. Es como refrescante ver cosas del mito griego reflejadas en la serie y que le den cierta, digamos, movilidad o cambio en el ritmo de la trama. Pero más allá de eso, o sea, cosas buenas para decir. Bueno, tenemos a Saint Seiya, que obviamente lo continuaron. Tenemos a Artemisa y Apolo y nuevos dioses, o sea que esto está bueno. Amplían el detalle que estaba en la enciclopedia, como el hecho de la armadura de cráteres y que podías usarla como una especie de cosa para el futuro. Si alguien vio la serie de Saint Seiya en Netflix, se van a dar cuenta de que el patriarca en esa serie usa la armadura de cráteres para ver supuestamente el futuro donde la Atena impostora habla. Y bueno, que hay cosas interesantes en ciertos elementos. Está Touma, que es el ángel que también está en la luna. Están las satélites, que son los que protegen a Artemisa. O sea, los tipos estos que eran unos caballos del carruaje de Apolo. Está chévere eso, como una ampliación de elementos dentro de la serie. Pero la verdad es que la serie es muy floja. Es muy inconsistente. Es muy repetitiva. Y más allá de que tiene gente que la ame y la defiende a capa y espada, yo la verdad, yo quiero mucho la serie. Para mí esa serie es muy importante, pero coño, yo reconozco las cosas como son. Si no, realmente es simplemente ser ciego. O sea, ¿puede gustarte la serie? Sí, puede gustarte. ¿Puedes leerte las mangas y tripeártelas? Por supuesto que puedes hacerlo, sin ningún problema. Pero de allí a que me digas, esto fue una ampliación increíble en la trama del universo de Saint Seiya, es mentira. Es mentira. Y bueno, ahora con Saint Seiya Den, vamos a ver si Kurumada la deja escrita y se la da a alguien para que la haga y le dé continuidad durante los siguientes temas. Por ejemplo, la gente que está el autor, no sé ahora el nombre, no me viene a la cabeza, está trabajando en un manga de Poseidón que se llama Rerise of Poseidón, que es brutal, que tiene el estilo de Kurumada, pero mejor. O sea, es como el estilo de Kurumada, pero bien hecho. Pudiese encargarse, digo yo, de la serie, ¿no? Y bueno, también aquí nos quedan hablar un montón de cosas, como los spin-offs, que son un montón, tanto en manga como en anime, que si les gusta, que si quieren, bueno, déjenlo en los comentarios y en el próximo epi me siento a armar un guión, a echarles un cuento de episodios de Los Canvas, episodios de Assassin, Darkwing, Saintia Show, y no sé, Omega, y tantas cosas que han salido, Soul of Gold, tantas cosas que han salido en los últimos años. Porque si hay algo que quiero llevarme como una reflexión final de esto, es que si bien Next Dimension no es de mi total agrado, aún así compré todos los mangas, gracias, debo reconocer que la serie ha logrado vivir muchos años entre tropiezos y aciertos, más tropiezos que aciertos, debo decir, buscando siempre como un referente de revivirla. No tengo un registro de ningún anime ni de ningún manga, posiblemente hay alguno, pero yo no lo conozco, que tenga tantas adaptaciones y tantos spin-offs. O sea, estamos hablando de que actualmente, hacia Vuelo de Pájaro, hay por lo menos 7 mangas diferentes de Saint Seiya, aparte del oficial. Y hay al menos 3-4 series animadas, sí, más o menos 3-4 series animadas, que no están vinculadas con la parte oficial de la serie. Y que te cuentan líneas de tiempo paralelas a las historias, o te cuentan líneas de tiempo anteriores a las historias, con diferentes estilos de dibujo, con diferentes estilos de tratar la trama, que incluso potencian un montón la serie. Así que yo que agradezco todo esto y le doy un aplauso al fandom. Total. Es que tenemos Saint Seiya para rato, tenemos años de Saint Seiya. Saint Seiya no paró más nunca de dejar de sacar nada desde la primera ova de Hades. En los últimos 23 años han sido constantes series de manga o de anime, ovas o lo que sea, que amplíen el universo. O sea, la película de live action, que fue un fracaso, a mí me pareció entretenida. Pero ahí estuvo, salió la película en CGI en el año 2014, ahí también quedó. Está la serie CGI que salió en Netflix y ahora está en Crunchyroll, que también está más medio cualquier cosa. Pero hay material, sigue habiendo cosas en esencia allá, y eso yo lo agradezco un montón, porque la serie sigue viva a pesar de todos los años, a pesar de que no es una serie mainstream como por ejemplo es Dragon Ball. Que ya es un montón decir, o sea, si comparo Saint Seiya con Dragon Ball, coño, Dragon Ball es un anime exitoso mundialmente. Saint Seiya logró en América Latina y algunos países de Europa, no mucho más de eso. Y un poquito en Japón. Entonces, que tenga tantas adaptaciones, tantas cosas, tantas maneras de reinventar o de reimaginar el universo de la serie, lo hace para mí espectacular. Bueno, hasta acá, Cholinis, tenemos el episodio del día de hoy. Les recuerdo, bueno, que si quieren que continúe hablando de Saint Seiya, podemos hacer un último epi, ya una cuarta parte, sobre los spin-offs y sobre la locura del fandom, porque el fandom es muy loco, el fandom es muy tóxico. Porque pasó esto de que crearon nuevas historias alternas y la gente se volvió loca y empezó como a odiarse entre ellos, porque están los que aman los canvas y odian Next Dimension, y los que aman Next Dimension porque es el trazo canónico del gran maestro, y odian los canvas. Y es como, marico, es sencilla, weón, vívelo, disfrútalo, agradece que está allí, ¿entiendes? Pero bueno, nada, eso iniciará entonces hasta la próxima oportunidad. Nos estamos viendo. Bye, bye.